juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches, el saludo lo primero. ¿Qué tal? Son las 11:30, 10:30 en Canarias. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos un día más en estas noches deportivas aquí en COPE. Aquí estamos para afrontar este último tramo de tiempo de juego, como es habitual, los sábados hasta la 1 de la madrugada, medianoche en Canarias. De inicio, reciban el saludo de Albert Díez en nombre del equipazo en mayúsculas que construye este ratito de radio deportiva. Tenemos mucho que ofrecer, porque este sábado 20 de julio ha sido una jornada, pues, con todos, si no casi todos los ingredientes deportivos de un día de verano a estas alturas de mes. Por ejemplo, a esta hora, dos lugares reclaman nuestra atención. El primero, Estados Unidos, Houston. Estamos en la cuenta atrás para el debut en pretemporada del Real Madrid de Zidane. Bueno, de Zidane, de Eden Hazard y de unos cuantos más. Tomen nota, 2 de la madrugada en España, Real Madrid-Bayern de Múnich en el NRG Stadium. Nos vamos allí, entramos en Houston con 7 horas menos. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas noches a España y buenas tardes desde Houston, donde ya estamos en ese NRG Stadium, en el Estadio de los Tejanos, con capacidad para 72.000 espectadores, con una temperatura que ronda los 40 grados fuera, porque dentro el estadio está cubierto, hay aire acondicionado y aquí te hielas absolutamente. Primer partido, Albert, del Real Madrid en esta pretemporada, de los tres que va a tener que disputar esta noche, como dices, a las 2 de la madrugada ante el Bayern de Múnich. Una prueba de fuego importante para ver cómo está el equipo de Zinedine Zidane, para ver las caras nuevas, las de Jovic, las de Mendy, las de Rodrigo, las de los jóvenes, donde destaca especialmente Kubo, que está haciendo una gran pretemporada, aunque el nombre propio, sin duda, Albert, es el de Eden Hazard, el que tiene que abanderar el nuevo proyecto de este Real Madrid.
Bueno, Eden Hazard, mira, es una de las preguntas que te quiero hacer, porque noticia de Melchor Ruiz, le dábamos vueltas a qué número va a lucir Hazard en el Real Madrid. De inicio el 10 no, porque es de Modric, el 7 tampoco, porque de momento es de Mariano. Si tú no me corriges, libres están o estaban el 23 y el 16. ¿Sabemos ya qué dorsal va a lucir Hazard en el Real Madrid?
Bueno, lo que está libre son el 16, el 18, el 23 y el 25. Se ha estado hablando desde su presentación de qué dorsal iba a llevar. Lo que sí podemos decir es el dorsal que va a llevar durante la pretemporada, porque como sabes hay muchos jugadores que todavía tienen que salir y hasta el último momento se va a aguantar. Pero durante la pretemporada, Eden Hazard va a llevar el dorsal número 50.
Dorsal número 50. Bueno, después cambia. Melchor, en un ratito te volvemos a saludar. Hasta ahora.
Un abrazo, hasta ahora.
Segundo punto de atención, Tokio, la capital de Japón, porque va a aterrizar el Barcelona para arrancar esa primera de las dos giras de pretemporada. La primera por Asia y la segunda por Estados Unidos. Y en Tokio, en la avanzadilla, Elena Condis esperando la llegada del Barcelona. Vamos a despertar a Elena. En Tokio, 7 horas más. Elena, buenas noches, buenos días para ti.
Buenos días, son las 6:33 de la mañana aquí en Tokio y hace un par de horas al ver que ha salido el sol, porque en Japón amanece muy prontito, a las 4:30 ya sale el sol aquí en la capital del país nipón.
Bueno, el Barça volando hacia Tokio, insistimos, les va a recibir Elena Condis con 17 jugadores de la primera plantilla y para disputar dos partidos amistosos, Chelsea y Vissel Kobe. Bueno, el Vissel Kobe con acento español, con Iniesta, con el Guaje Villa, con Sergi Samper.
Sí, aquí estamos esperando al Barça desde ayer. El equipo está volando rumbo a Tokio. Está previsto que aterricen sobre las 12:15 del mediodía aquí en Japón, en la capital japonesa, que será vuestra madrugada en España, a las 5:15. Del aeropuerto se irán directamente a su hotel, al Hilton, que está en Shinjuku, para que nos entendamos, la zona más céntrica y animada de la ciudad. Y como decías, una expedición formada por 26 futbolistas, 17 del primer equipo, más 9 del filial.
¡Ay! Y en el filial nos quedamos. Si no podemos recuperar a Elena. Y mira que tenía yo ganas de preguntarle a Elena, que tiene buenos contactos, como buena periodista que es, por Neymar. ¿Podemos recuperar a Condis? ¿Sí? ¿No? ¿Sigo? Elena, 17 del primer equipo y 9 del filial. Ahí nos hemos quedado.
Sí, y te decía que destacan las ausencias de Messi, Suárez, Coutinho, Arthur y Arturo Vidal, que son los sudamericanos que siguen de vacaciones debido a la Copa América, por lo que los focos los van a acaparar los nuevos fichajes Griezmann y De Jong, las dos caras nuevas junto al portero Neto, que debutarán en los dos amistosos que disputará el Barça aquí en Japón en el marco de la Rakuten Cup. El primero va a ser contra el Chelsea este miércoles en Tokio y el segundo va a enfrentar al Barça al Vissel Kobe de Iniesta, de Villa y de Samper el próximo sábado 27 en Kobe. Por cierto, hoy el equipo de Iniesta daban el partido en los bares de Tokio y ha perdido 0-2 contra el Yokohama
Vaya.
en partido de liga doméstica en la jornada número 15. Y el excapitán ha publicado una carta abierta dedicada a los culés diciendo que va a ser un partido muy especial enfrentarse por primera vez a su ex equipo y que se le hace muy raro enfrentarse a sus excompañeros. También es una gira especial para el Barça porque vuelve 4 años después aquí en Japón. Desde 2015 no pisaba el país nipón y en total va a estar 8 días. Bartomeu acompaña a la expedición para encabezar la intensa agenda de actos programada por el club.
Bueno, no me resisto y con esto te dejo, bueno, si te quieres seguir despierta, sino que vuelvas a dormir. ¿Hay novedades del caso Neymar?
Bueno, a mí lo que me dicen en el Barça es que siguen sin presentar ninguna oferta formal por Neymar. La información que venimos contando la ha confirmado el director deportivo del PSG, Leonardo, en Le Parisien. Hay intereses, hay contactos superficiales, pero ninguna oferta firme encima de la mesa. Ya venimos contando que el Barça no está dispuesto a desembolsar una gran cantidad, una millonada por el retorno del brasileño, porque sin ir más lejos ha tenido que.
Ahí ha tenido que, y aquí nos quedamos. Bueno, dos voces en relación a Neymar. La primera de uno que está en el Barça, es uno de los tres fichajes hasta el momento, Frenkie de Jong. Atención a lo que ha dicho en una entrevista al diario Sport.
Claro que me gustaría jugar con Neymar, es muy buen jugador, pero no depende de mí decidir si debe volver al Barça. Pienso que soy un jugador de futuro, pero también quiero ser un jugador clave para el Barça y titular. No depende de mí, pero veremos lo que pasa. Yo quiero demostrar en los entrenos que puedo ser titular. El entrenador decidirá.
Bueno, y nos actualizamos, le damos al F5 para saber desde el Paris Saint-Germain qué piensan, qué dicen del caso Neymar. El PSG ha disputado otro partido de pretemporada frente al Nuremberg, Nuremberg 1, Paris Saint-Germain 1. Han debutado, por cierto, Ander Herrera y Pablo Sarabia, este último marcando ese gol del empate. Leonardo, secretario técnico del conjunto francés. Corte de Leonardo. Escuchamos a Leonardo, no podemos escuchar a Leonardo. Bueno, pues nada, vamos, os explico más cosas. Hablando de partidos de pretemporada, hemos tenido, bueno, un aluvión de partidos este sábado y más que vamos a tener el domingo. En realidad, este fin de semana juegan 19 de los 20 equipos de la Liga Santander. Destacan los debuts, más allá del que tenemos por delante del Real Madrid, de los otros dos equipos de Champions. El Barcelona, ya habéis escuchado a Elena, lo va a hacer el martes. El Atlético de Madrid ha vencido 3-0 al Numancia, en Burgo de Osma. Atención, han saltado las alarmas sobre el minuto 27. Se ha lesionado João Félix, pero tranquilos, no es grave. Contusión en la cadera. Y en el vestuario del conjunto rojiblanco se habla de James. Estamos hablando mucho de James. Esto ha dicho Vitolo.
Bueno, al final eso es una pregunta que se la tienes que hacer al presidente y bueno, James es un grandísimo jugador. Pero bueno, al final ellos son los que toman las decisiones y nosotros solo nos dedicamos a jugar.
Después preguntamos de James y sobre todo de ese debut del Atlético de Madrid. Y el Valencia también se ha estrenado, derrota contra el Mónaco, Valencia 0, Mónaco 1. Han debutado Cillessen, Maxi Gómez y Manu Vallejo. Por cierto, más noticias de fútbol. Ha renovado con el Athletic Club Raúl García, amplía contrato hasta el 2021 y otro éxito, bueno, va caminando hacia la final, hacia el título, la selección española sub-19 ya está en semifinales del europeo, se ha metido, bueno, con sufrimiento y con remontada. España 2, Italia 1 y ahora espera Francia. A ver si están disputando este europeo en Armenia, a ver si de aquí un ratito podemos hablar con Santi Denia, el seleccionador español sub-19. Y Fuera del fútbol, hemos disfrutado de uno de aquellos días marcado en rojo en el calendario deportivo del año, el Tour de Francia y esa subida al Tourmalet, el coloso de los Pirineos. Ha sido en la 14ª etapa que se ha llevado Thibaut Pinot del François Degé, una etapa controlada en parte por el Movistar, donde el líder Julian Alaphilippe, segundo en la etapa, refuerza el liderato. Pero atención, que hay movida en el Movistar. Ahora vamos a preguntar, porque Nairo Quintana se ha quedado clavado en las primeras rampas del Tourmalet, frenando esa magnífica etapa del equipo. Quintana se ha dejado 3 minutos y 24 segundos. El mejor Movistar y mejor español en la general del Tour, Alejandro Valverde, ha dicho esto.
Has tenido al final una muy buena ascensión para ti y para Mikel, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, buena ascensión. Hemos cogido el mando de la carrera y, bueno, se ha intentado. Luego Nairo, pues, no estaba en su mejor momento, tampoco lo sabíamos, no ha dicho nada.
Cambia un poco la jefatura del equipo, me imagino, ¿no?
Hombre, yo creo que está claro, ¿no?
¿Qué le pasa a Nairo?
Preguntarle a él cuando venga.
Y a Nairo le han preguntado. Micrófono azul y blanco de Quique Iglesias, línea de meta.
Está claro que ahora mismo ellos están delante mío y que hay que apoyarles.
No esperabas un día tan mal, evidentemente, claro.
No, por lo contrario, esperaba un día bastante bueno, pero el cuerpo no ha respondido.
¿Pensaba el equipo de que no podías?
Sí, Mikel venía muy bien y tampoco les podía parar a ellos.
Y del ciclismo al golf, por tener, insisto, hemos tenido absolutamente de todo. Tercera jornada del Abierto Británico. Jon Rahm, el mejor español, va a tener que buscar este domingo una remontada histórica. Líder Shane Lowry con menos 16. Rahm cierra la jornada con una tarjeta de 7 bajo par.
Un día mejor que ayer, digamos, o sea, más cómodo en los greens. Ayer igual no hice el swing más fluido del mundo con el pad, pero hoy sí. Nunca hay que hacer para ganar. Hay que esperar que haga mal tiempo y que yo juegue bien en el mal tiempo.
Y ahora, más del Tour de Francia. Enseguida nos situamos en Francia, creo que duermen en Po. Saludo a los enviados de COPE, a Erifrade, a Quique Iglesias. Pero antes, primer protagonista del programa en relación con el Tour. Es un doble ganador del Tour de Francia, de la ronda francesa. Alberto Contador, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por pasarte esta noche por el tiempo de juego de COPE para analizar una etapa grande en el Tour. Nos deja muchas cosas. Bueno, de inicio, ¿qué te ha parecido? ¿Has disfrutado con la subida al Tourmalet?
A ver, he disfrutado, lo único que, bueno, pues quizás sí que ha faltado un poquito más de batalla si cabe, quizá ese al final plan imprevisto por parte de Movistar, ¿no? Que Quintana pues no ha estado como él quería, ha hecho ser un poquito más conservador, y luego el resto de corredores pues se ve que iban todos también bastante, bastante justos, y al final se ha jugado la victoria en un grupito, ¿no? De 6-8 corredores. Pero bueno, yo creo que se han visto muchas cosas.
Ya, eso te iba a preguntar. Era una etapa para atacar, llegaban los Pirineos, para atacar porque el líder y el equipo a batir es el Quick Step. ¿Tú esperabas eso, más ataques, que se moviese más la carrera?
A ver, a mí me ha gustado la actitud que ha cogido Movistar, porque ha sido muy atrevida, ha puesto en dificultad ya en su lugar a grandes favoritos, a grandes nombres, y en ese sentido me ha gustado. Lo único que, bueno, pues quizás sí que la última subida pues estaba un poquito más discreta, pero bueno, yo creo que ha sido un poco por la alta velocidad, ¿no? Porque hemos visto que corredores muy importantes se han dejado tiempo, y bueno, hemos visto que un Thomas, que a priori se presentaba como máximo favorito, se ha dejado tiempo con un sorprendente Julian Alaphilippe, que nos está dejando, yo creo que, asombrados a todos.
Sí, absolutamente a todos. El cada vez, yo creo que es la frase, ¿no? Cada vez menos sorprendente líder del Tour de Francia. Oye, el equipo Movistar, el equipo español, coincidimos. Gran estrategia, gran planteamiento, no han podido culminarlo al final, pero lo de Nairo Quintana, ¿qué crees que le ha pasado o qué sabes que le ha pasado?
Bueno, yo creo que el planteamiento era muy bueno. Y hay veces que, por lo que sea, pues tu líder no responde, tu líder tiene un día malo o lo demás. Lo único que lo que sí que es súper importante transmitirlo rápidamente a tu equipo, ¿sabes? Para que no sea una situación como la que se ha dado, que cuando han parado ya, pues él ya se había descolgado del grupo, ¿no? Quizá pues ahí ha faltado un poco de tener contacto entre ellos, pero bueno, son cosas que a veces pasan. El líder, por lo que sea, pues no termina de funcionar como uno esperaría cuando haces el meeting en el autobús, y entonces hay que plantear un plan B.
El líder, que deja de serlo, porque incluso si había dudas de quién era el jefe de filas del Movistar, tal y como estaba yendo también el Tour, ahora es Mikel Landa, ¿no?
Bueno, a ver, es claro que si hoy Quintana ha tenido un desfallecimiento tan grande como el que ha tenido y Mikel le hemos visto relativamente bien, no ha podido luchar por la victoria en el último momento, pero lo hemos visto bastante bien en todo momento, sí que gana opciones, ¿no?, de cara a la general.
Oye, y Julián Alaphilippe, tú ya has introducido el nombre en esta conversación, superó los Vosgos, la crono individual, responde y de qué manera en los Pirineos. Hombre, quedan los Alpes, pero ¿para ti puede ganar este Tour de Francia?
A ver, que van pasando etapas y cómo le puedes descartar a un corredor como Alaphilippe, claro, haciendo lo que está haciendo. Entonces, lo que sí que digo es que queda todavía mucho, ¿eh? Queda más de la mitad del Tour de Francia, porque mañana ya tenemos otro plato fortísimo y luego los Alpes van a ser también muy exigentes, ¿no? Entonces, con un día malo que tengas, puedes perder todo lo que has sacado hasta ahora, ¿no? Entonces, no está fácil, pero no le puedes descartar, no le puedes descartar.
No se le puede descartar. Tú que de esto sabes, y un montón, ¿a ti te sorprende todo lo que está haciendo y mostrando a Alaphilippe?
Bueno, a ver, ya nos ha hecho disfrutar con él y dando buenas exhibiciones. El año pasado pues se centró más en la montaña porque perdió tiempo en la general y en ganar etapas y andaba una barbaridad, no le veíamos que si pudiese, se centrase con los gente de la general estaría con ellos. En este caso, pues todo le ha ido rodado, desde el primer momento ha marcado diferencias, el equipo hizo una buena contrarreloj y cada vez es más líder, ¿no? Entonces, te sorprende, por ejemplo, la victoria de ayer de él, sobre todo por los últimos 10 kilómetros de contrarreloj, porque los primeros, la primera parte de la contrarreloj era más o menos favorable para él, se podía defender, pero es que en la última parte de los últimos 10 kilómetros aumentó la diferencia con Tomás, ¿no? Entonces, sí que te está sorprendiendo, pero también es verdad que ya estaba haciendo cosas atípicas.
Cierto. ¿Alguna más rápida, Alberto? Y ya te dejo para otros quehaceres. Claro, con la situación de Alaphilippe, que sigue aguantando y de qué manera, ¿Enric Mas no le queda otra que trabajar para él o no lo ves tan claro?
A ver, no es tan claro, pero sí que es verdad que Alaphilippe se está ganando a pulso que el equipo confíe en él. Luego también hay que recordar que Alaphilippe tiene contrato con Quick-Step, Enric pues tiene ya pie y medio fuera del equipo y eso también puede favorecer que en un momento dado en el equipo quieran apostar al máximo por Alaphilippe. También es entendible desde el punto de vista de que Francia está, vamos, bueno, yo creo que el mundo entero está un poco sorprendido con Alaphilippe, pero también Francia está increíblemente volcada y revolucionada con la explosión de Julian Alaphilippe.
Sí, sí, es héroe nacional. Ya sabes que hay una cosa muy periodística que es buscar la comparación. ¿A ti, a qué ciclista te recuerda o con quién le puedes comparar?
Bueno, a ver, yo de los que más me puede recordar a lo mejor es un Jalabert, por ejemplo, ¿no? Que podía estar ahí luchando por grandes vueltas, lo único a lo mejor el Tour pues, se le podía llegar a resistir un poquito. Yo le situaría ahí un poquito, ¿no? Que también hacía unas muy buenas contrarreloj. Tenía muy buena punta de velocidad, no con los sprinters puros, pero muy buena punta de velocidad. Lo único que, bueno, vamos a ver si Alaphilippe sigue con el amarillo y es capaz de meter la diferencia con Laurent Jalabert.
Laurent Jalabert, bueno. Oye, bazas españolas para el podio en París, ¿a quién apunto? A ver.
Está complicando bastante. Hoy el día ha sido complicado desde el punto de vista, sobre todo, de Enric Mas, que se ha dejado casi 3 minutos. Vamos a ver Mikel qué es capaz de hacer, cuánto tiempo es capaz de recuperar en las 4 o 5 etapas que quedan tiempo todavía para recuperar.
Vale. Oye, ¿qué tal el oficio de periodista en Eurosport? ¿Te gusta? Te he visto incluso subido y haciéndolo muy bien en una moto.
Bien, la verdad que me gusta, me siento cómodo y además al estar en contacto un poco con la competición, pues como la echas tanto un poquito de menos, ¿no? Porque sigues encontrado de bien y demás, sabes, en bici habitualmente y tal, pues bueno, te hace mantener ese gusanillo a raya.
Vale. ¿Te vienen ganas de, por ejemplo, con una etapa como la de hoy, de subirte de nuevo a una bicicleta?
A ver, hay momentos que sí, pero hay otros momentos cuando ves a los corredores sufriendo tanto, pues que dices, tampoco estamos tan mal.
Muy bien. Alberto Contador, gracias por estos minutos de radio. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un saludo.
Despedimos a Alberto Contador y ahora sí, en Po, Erifrade, Quique Iglesias, Sonido Mateos, Luis Mateos. Hola Eri, hola Quique, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos, no me he equivocado, ¿no?
No.
Estabais atentamente escuchando a Alberto Contador, ¿verdad?
Claro que sí.
Bueno, pues me vais a dar, nada, 2-3 minutos y voy con vosotros, porque hay mucho que analizar, mucho de lo que hablar después de esta 14ª etapa del Tour de Francia. Bueno, con Eri, con Quique, con Óscar Pereiro y con Alberto Arauz. 10 para las 12, enseguida volvemos. Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.